¿Cómo empecé?
Sí, ¿cómo empecé?
En el año 69, el 20 de julio del año 69, tomo como fecha de inicio la carrera de investigador. 20 de junio por la llegada del hombre a la luna. Es decir, que cuando estábamos todos mirando la pantalla del televisor, yo esperaba detrás del astronauta algún objeto, algo raro que se moviera. Obviamente que después nos enteramos de que ya había sido filmado, ¿no? Que estaba mandando la señal con 20 minutos de atraso. Pero ahí yo tomo como inicio porque al otro día empiezo a formar toda una carpeta de astronomía y ovnis. Astronomía por lo de la luna y ovnis porque ya venía de arrastre. Mis viejos en Ensenada tenían un kiosco de diarios y revistas y en esa época de las grandes oleadas del 65, 67 y 68 no se hablaba de otra cosa que no sea ovnis. No es como ahora que se habla de economía, de política. En esa época los diarios Crónica, las revistas así, que eran pioneras en información de OVNI, era una cosa infernal, todos los días permanentemente anunciando casos, acá en Argentina, no solamente en el mundo, principalmente acá en el país. Y yo paraba la oreja y escuchaba a mi viejo que hablaba con los vecinos, con los clientes que venían, y bueno, y ahí me fui metiendo más en el tema, ¿no?
¿Y cómo empezó a investigar solo o a
centrarse
con algún grupo?
Sí, casualmente en Ensenada cayó un matrimonio donde el hombre se tenía que operar en una clínica que estaba a la vuelta del kiosco donde tenían mis viejos diarios y revistas, y el hombre casualmente habló con mi mamá de un caso que había pasado así en Tres Arroyos, esta gente era de Tres Arroyos, en un pueblito de Tres Arroyos, y mi mamá me lo comentó, la hablé con el hombre, y al próximo verano me invitó a que vaya a Tres Arroyos a investigar el caso de él, me iba a llevar al lugar, iba a hablar con otro testigo que había vivido esa experiencia, y bueno, a la luz de los hechos, me fui al otro año a Orense, un pueblito que está cerca de Rete, claro, mejor son todos los bañeros sureños que pertenecen a Tres Arroyos, hermosos por otra parte, de mucha casuística ovni incluso. Y ahí investigué el primer caso, que después a la postre fue el primer caso de humanoides en Argentina, principio de la década del 40, allá por el 41-42, cuando todavía no se hablaba de ovni ni de platos voladores. Acá se toma el primer caso humanoide el 18 de marzo del 50, con Wilfredo Arevalo, en el lago argentino, que hoy en día está muy en duda porque aparentemente nunca habría existido, ¿no? Pero todos tomamos eso. Y bueno, yo tomé el primer caso humanoide de la década del 40, creo que lo investigué yo, creo.
¿Con qué teoría o con qué hipótesis te manejabas en esa época?
Y extraterrestre, era la raíz, todo era extraterrestre, alimentado por la fantasía de uno, más la prensa y los pocos investigadores, era todo extraterrestre, tenía hablar, era una osadía hablar de otras hipótesis, ¿no? Pero después, por eso yo siempre digo que la investigación de campo ayuda muchísimo, porque vos podés tener todo el gabinete que quieras, los libros, la biblioteca, pero si no investigás con la gente, nunca vas a comprender el verdadero significado de lo que es el fenómeno. Entonces, cuando empezás a salir al campo, principalmente a las zonas rurales, tanto a la montaña como a las sierras, al mar o a un llano, te das cuenta que hablando con el paisano, lo que te contaba fulano, mendano en un libro, en un diario, no tenía nada que ver con lo que vos estabas investigando. Entonces ahí vas variando un poco las hipótesis, la manera de investigar, que no todo lo que venía de afuera era realmente lo que tomábamos como reina para movernos. Entonces ahí fueron variando las hipótesis. Yo recuerdo que allá por la década del 70 se empezó a hablar mucho de los mundos paralelos, después de los viajeros del tiempo, bueno, y ahora hay más de 20, 25 hipótesis dando vuelta. Está muy en boga lo psicosocial hoy en día, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo. Y después allá por los 80 empecé a lanzar algo que yo ya tenía de los 73, 74 en mente, que eran las posibilidades de redes. Es decir, dentro del propio fenómeno, un aparato, un prototipo americano, no me cabe duda que es americano, sería muy largo después contar la historia, que estaría enquistado dentro de lo que es el verdadero fenómeno. Y hoy a la luz de nuestros días no tengo ningún tipo de duda que la gran mayoría de los ovnis habitados, tanto en Argentina como en otros países que son satélites norteamericanos, que son prototipos de esta nación, ¿no? Que están haciendo todo tipo de experimentos, no tomando el ovni como arma, porque muchas veces el que tiene el ovni dominaría el mundo. No es así. El ovni puede ser un arma química, bacteriológica, un aparato de experimentación ecológica, meteorológica, oceanográfica. O sea, hay distintas variantes para lo que es el prototipo americano que está volando en nuestros cielos, en Chile, en Uruguay, etcétera. O sea, Con eso quiero desmitificar un poco aquello de que no es un arma que va a venir a dominar el mundo ni nada por el estilo. Que, en mi opinión, es un prototipo más allá del experimento, ya dejó de ser experimento, ¿no? Pero para eso hay que tener, por ejemplo, permiso de vuelo. En este caso, Argentina, tanto los gobiernos militares como democráticos están dando el permiso de vuelo necesario para que estos tipos se muevan con toda soltura, ¿no? O sea, que Argentina, dentro del fenómeno OVNI, es un país privilegiado para hacer todo tipo de experimentos. Bueno, no solamente de OVNI, de cualquier tipo de experimento, como lo hacéis en Argentina, la prueba la tuvimos con el misil Cóndor II, por ejemplo, que estuvo probándose durante años en la Patagonia, hasta que recién en el 89 dictaminaron que volaba oficialmente. Ya sabíamos que desde el 82 ya se estaba experimentando, bajo otro nombre, bueno, y en un montón de circunstancias, en la planta de Salda del Carmen en Córdoba. O sea, con esto te quiero decir de que yo no descarto la posibilidad de ET. Le doy una muy mínima posibilidad, pero posibilidad al fin. O sea, para mí el 90% de los avistamientos son confusiones o fraudes, hoy por hoy. Uh-huh. Y el 9% son aparatos norteamericanos, prototipos. Y un 1% que yo creo que es bastante, porque muchos me dicen que es muy poco el porcentaje que le doy. Pero yo creo que es bastante, son miles y miles y miles de casos en todo el mundo. No te olvides que el proyecto Blue Book se fue a la tumba con el 5% y había 11.000 casos nomás. O sea, anda sumando todos los proyectos Blue Book o similares que se han hecho en el mundo desde el 69, que fue cuando terminó el proyecto del Libro Azul, hasta ahora, y yo creo que vas a tener miles y miles de casos que no identificados. Y yo creo que es una cifra bastante interesante.
Sí, bueno, por eso son los porcentajes que se suelen manejar.
Exacto, sí, sí, del 5% para abajo. Sí, yo le doy el 1, pero yo, para mí es bastante interesante el 1. Como cosa no identificada que no tiene ningún tipo de explicación convencional ni nada similar, ¿no? Porque muchos de los ovnis que incluso hemos investigado, a la luz de dictaminar, son ovnis, pero podrían llegar a tener una explicación. Más en día, hoy, ¿no? En las últimas dos décadas y media.
¿Se puede hablar de la finalidad de esas apariciones, de esas manifestaciones?
¿Ovnis o terrestres?
De los terrestres y de los pocos ovnis que hablamos, ¿no?
No, de los terrestres ya te digo, esto es una avanzada, puede llegar a cortarse hoy, como puede llegar a seguir. Yo siempre lo comparo, yo creo que van de la mano con el Triángulo de Bermudas. O sea, no te olvides que el Triángulo de Bermudas nació en el 45 y el fenómeno nació 2 años después, oficialmente, o sea, la luz. Y 2 años antes teníamos el experimento de Filadelfia, entre medio la bomba atómica, la creación de la CIA. O sea, fue la década media nefasta para la humanidad, ¿no? Tal vez prolífica para el avance tecnológico, pero nefasta para lo que puede llegar a ocurrir, porque ahí fue el detonante, el disparador. O sea, el Triángulo de Bermudas nació un poco así como el fenómeno OVNI, con ese dote de misterio cargado en los primeros años, y alcanza el pico, casualmente, dentro de lo que fue el pico máximo del fenómeno OVNI, que es la oleada de los 60, del 65 al 68. Y cuando muere el Triángulo de Bermudas, el fenómeno OVNI empieza a decrecer. Y hoy en día, a pesar de que digan que las apariciones son más renovadas y de mayor oleada, estadísticamente está en franco retroceso. O sea, en franco retroceso con respecto, por ejemplo, a la década del 60. Todo hace suponer que llegó el pico máximo en el 68, un año antes de la llegada a la Luna, ¿no? Y después ahí empezó a decaer. Entonces, el Triángulo de Bermudas ocurrió lo mismo. Hoy en el Triángulo de Bermudas, la última desaparición registrada oficialmente fue en el año 80. Pasaron 2 décadas y no desapareció más nada. Y yo pienso que el fenómeno OVNI está sucediendo algo parecido. O sea, temo de que pueda llegar a desaparecer, aunque si es controlado por Norteamérica, yo creo que nunca van a poder dejar de mandarlo, porque obviamente sale a la luz de que fueron ellas. Entonces, si el fenómeno OVNI desaparece mañana, pasado mañana sabemos que fueron ellos. Siempre van a tener que tener una avanzada. Y con respecto a la tecnología, obviamente, están tecnológicamente desarrollando nuevas naves, nuevos experimentos que, bueno, acá en nuestro siglo los estamos teniendo muy seguidos. Con respecto al fenómeno ET, es un fenómeno cíclico. Es un fenómeno cíclico que hay 3 grandes enigmas que yo todavía no los puedo descifrar, que son los que más me mueven. Una es la nave nodriza. La nave nodriza, en el rompecabezas, si empiezo a descartar, para mí la nodriza, desde el punto de vista objetivo, viene de lejos. Ya te está dando una pauta. no creo que el OVNI terrestre te esté mostrando una nodriza de como el OVNI 17, de 300 metros, o de 500, o de 1000 metros, como se las ha llegado a visualizar para moverse por acá. Salvo que ya sea una cosa muy armada, como decir, bueno, vamos a poner la nodriza para que sepan que vienen de lejos y le sacamos los platitos. No, yo creo que la nodriza, las pocas nodrizas que se han visto es porque son aparatos que te están alocando una distancia muy grande. Primero, una de las cosas que no puedo decir primero. Segundo, el fenómeno nocturno. O sea, también que si es terrestre, evidentemente se va a mover mejor de noche, obviamente, el helicóptero silencioso, el avión invisible, etcétera, etcétera, va a tener más campo de acción de noche. Pero si el fenómeno es nocturno, nos está indicando de que posiblemente venga de afuera. El fenómeno venga de afuera. ¿Por qué? Porque está viniendo del lado externo donde está en este momento el planeta en el sistema. ¿Me explico?
Sí.
O sea, si fuera diurno, sería del Sol para afuera. O sea, sería del Sol, de Mercurio, de Venus. No sé si quedó claro. Quiero que quede bien claro. O sea, al ser un fenómeno nocturno, nos está indicando que el fenómeno viene de afuera, indudablemente. ¿Me explico?
Sí.
Por la ubicación del plano oscuro y diurno de la Tierra en el momento de la aparición del fenómeno. El fenómeno entra de noche. Entonces, si entra de noche, está de cara al Sol. Está viniendo de afuera. Si entrara el fenómeno del 80%, 90% en el fenómeno diurno, sería de Venus o de Mercurio. O naves solares, como alguna vez se atirró allá por los 60. O sea, esto es muy clarito. Salvo que todo el fenómeno que viene de afuera, pegue la vuelta. Y es de día, y no es así, las apariciones siguen siendo de noche. Esto es sumar uno más uno. O sea, la nave nodriza, el fenómeno nocturno, y la tercera pregunta, o la tercera respuesta para determinar si el fenómeno podría llegar a CBT, es el cinturón banal, ¿no? ¿Por qué la Patagonia? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué Sudamérica? ¿Por qué aparece primero en un lugar determinado y después en otro? Es decir, que nosotros acá tenemos en las alturas del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, la famosa entrada del cinturón banal, que es donde entran las cápsulas americanas, por ejemplo. O sea, vos corres peligro de desintegrarte si entras en forma lineal, en recta, o corres peligro de rebotar si entras en forma oblicua. Entonces, al entrar por la línea del cinturón banal, en que empieza en el Golfo San Jorge, cruza toda la Patagonia, sale por Puente del Inca y ameriza en el Pacífico, que es donde llegan las cápsulas americanas, evidentemente te está dando la pauta de que es una entrada de afuera, entras de la atmósfera para afuera. ¿Me explico? O sea, esas tres cosas, la nave nodriza, el fenómeno nocturno y la entrada del cinturón Van Allen, juntando las tres, te estaría indicando una procedencia extraterrestre. Mínima, pero te estaría indicando.
En cuanto a los casos humanos, ¿qué explicación se les puede dar? ¿Son extraterrestres, son ilusiones, es imaginación del testigo o es un fenómeno terrestre?
Y es muy difícil porque hoy por hoy vos en una confitería bailable norteamericana podés bailar, si querés, con una holografía mujer, hombre, lo que sea. O sea, si lo trasladás a un campo, un paisano hoy en día no puede discernir si realmente se trató de un piloto, de un marciano, de un holograma. O sea, es muy difícil. Ahora, descartemos los años 70, 80 y 90 y este principio del siglo. Vamos a retrotraernos al humanoide del 40 y del 50. Varió muchísimo con respecto al humanoide de hoy en día. Totalmente. Yo creo que había que rescatar los primeros humanoides de las primeras décadas, que tal vez, si hay un fenómeno extraterrestre, podrían haber descendido. Yo no creo hoy en día que el humanoide tenga necesidad de descender. No creo que tenga necesidad de descender. Sí, estarían utilizando robots, minisondas, sondas. No creo que el humanoide como exposición tenga necesidad de descender. Está bien, obviamente, tiene su entorno, hay una aparición humanoide, por más que le quieras tirar un tiro, ya que lo pegaron o lo han disparado con ametralladora. O sea, se exponen mucho, entonces no creo que se expongan tanto hoy en día. Hay otras variantes. Yo creo que es un fenómeno más mecanizado, más armado. Ahora, el fenómeno humanoide como tal, extraterrestre, yo creo que hoy por hoy no tiene sentido. No tiene sentido como tampoco tiene sentido el ovni con tres patas, ventanitas, etcétera, etcétera.
Ajá, el fenómeno humanoide actual. Entonces, ¿cabe descartarlo o tomarlo como un fraude o imaginación del testigo?
No, yo no creo que sea. Bueno, dentro de la imaginación hoy en día no creo que haya una persona que pueda inventar un caso sin que haya leído nada, ¿no? Realmente le ponen todo un entorno alrededor. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las ventanitas, las escotillas, las escaleras, ¿no? Pero ya te digo, el comportamiento del humanoide, yo creo que varió muchísimo de las primeras décadas a hoy en día. Hay un gran cambio, bueno, más allá de los grises que en esa época no existían, hay un retroceso muy grande a la luz de las estadísticas. Fíjate cuántos casos de humanoides de 2 metros a 2 metros 20 hay, tipo la Florida, cuántos humanoides normales hay, tipo Pereira, Yanka, una cosa así. O sea, hoy en día el humanoide hay un desplazamiento total a través de los grises, no nos habla de otra cosa que los grises, que también hay algo muy turbio a través, yo no tengo ninguna duda que este fenómeno está manejado por Norteamérica, ¿no? O sea, es muy complicado, pero ya te digo, yo como extraterrestre no tengo necesidad de bajar a planeta Tierra, y menos con la nave, y menos con el humanoide. Entonces, llegamos a la conclusión de que el más adelantado de todos los adelantados en la ciencia ficción fue el que escribió Viaja a las Estrellas, porque no bajaban con nada, bajaban a través de la teletransportación. Y hoy en día el fenómeno no lo hace. Se vale de la sonda, de los platos medianos o de las nodrizas para bajar al planeta Tierra. No puede ser. ¿Cómo puede ser que un terrestre, a través de una serie hecha en los 60, utilice un módulo orbitando y baje al planeta sin necesidad de bajar un plato volador con escalero o trípode?
En cuanto a los grises, ¿es un fenómeno comercial, intento de vender algo, o tiene otro fin, o se puede aventurar algún tipo de objetivos?
Yo creo que el fenómeno de los grises, hay algo muy turbio atrás, no lo tengo muy bien claro porque es un rompecabezas muy difícil de armar, doctor, hoy. Pero el fenómeno gris viene aparejado por una cortina de desinformación tremenda, porque donde vos querés armarlo, bueno, está bien, sacá Roswell, dejarlo a un costado, sacá Kenneth Arnold, partís en el 50 con los primeros casos y llegás nuevamente a Barney Betty Hill. O sea, el disparador de los grises sigue siendo el principio de la década del 60. Entonces, se armó realmente ahí la cortina de humo, o realmente ocurrió algo ahí y ahora se quiere mantener a través de otro propósito. O sea, es muy complicado el tema de los grises. Pero no creo que sea tan ET como se lo quieren hacer pasar. No creo que sea tan así. Yo creo que hay una manipulación genética terrible a través de eso. ¿Cómo puede ser el chupacabra o como fue antes la mutilación de reses, el vampiro de moho, como un montón de cosas?
¿Un fin de experimentación?
Sí. Yo creo que Filadelfia, Bermudas, chupacabras son cosas muy, muy, muy pegadas a la Tierra. Círculos ingleses, triángulos negros en Bélgica. O sea, el fenómeno es muy, muy focalizado, no es una cosa general, no es un fenómeno que viene del espacio exterior a actuar generalmente tanto en Alaska como en la Quiaca, como en la India, como en Norteamérica. No puede ser que haya 1.500 círculos en la cosecha que ahora dejaron de ser círculos para hacer criptografía y no haya ningún otro lugar del mundo, salvo cosas muy esporádicas. No puede ser que el fenómeno gris actúe en un lugar determinado y no actúe en Argentina. ¿Me explico? No puede ser que hombres de negro acá han existido 4 o 5 y han asolado Norteamérica, México y otros lugares. O sea, está muy... Acá en Argentina yo tengo una hipótesis que la he expuesto, no sé si vos la viste en alguna exposición, es muy nueva, se llama La Argentina aislada. Acá estamos aislados de hombres de negro, de círculos en las cosechas, de grises, de triángulos de Bermudas, de aviones sofisticados como los triángulos de Bélgica. O sea, acá nos dan lo que nos quieren dar. O sea, estamos totalmente aislados y el fenómeno sigue siendo racista de mil por mil, ¿no?
¿Racista por qué?
Porque actúa en determinadas zonas, precisamente por eso, se le da por actuar en determinados lugares. Acá en Sudamérica tenemos un fenómeno ovni que actúa en Argentina y Chile, ni siquiera en Uruguay, porque ni siquiera cruza el río Uruguay. Vos tenés Entre Ríos, tierra de ovnis, y Uruguay y están los de la Credomni buscando un ovni para ver cómo pueden actuar. Y no puede ser, no puede ser que haya una barrera, que haya un alambrado de por medio que separe, bueno, Entre Ríos y Argentina sí, Uruguay no, sur de Brasil sí, Bolivia y Paraguay no, ¿me explico? O sea, la prueba más categórica sigue siendo la península ibérica, el 95% de las apariciones es España y el 5% Portugal. O sea, con eso ya es suficiente. Las huellas en Argentina no tienen nada que ver con las huellas de España. Vos agarrás el catálogo de Ballester Olmos, son todos trazos, orificios, triángulos equiláteros, ositos, surcos, y acá prácticamente no, acá son todas huellas reverdecidas con hongos, sin hongos o deshidratadas, ochos abajo de los alambrados, círculos, óvalos, cerraduras, o sea, es totalmente diferente. Entonces vos llegás a la conclusión de decir, ¿cuál es el verdadero fenómeno? el argentino o el europeo o el mundial. No hay un fenómeno general. No hay un fenómeno general. Lamentablemente es así. Y eso es lo que estamos batallando, que le pedimos a otros investigadores para ir cotejando. ¿Por qué en Argentina ocurren unas cosas que no ocurren en otros lugares del mundo? ¿Por qué no se dan lo que ocurre en otros lugares del mundo en Argentina o en otros países? ¿Me explico?
Sí.
Por eso yo lo veo muy discriminativo, muy racista el fenómeno.
Uh-huh.
Yo, ojo, si yo tuviera un prototipo sin discriminar, yo lo experimento en Sudamérica, por ejemplo, lo experimento en Chile y Argentina. No voy a Bolivia o a Paraguay, por ejemplo. Yo, si quiero medir el grado de capacitación cultural, el grado de alcance de tecnología, etcétera, etcétera, lo, ¿no es cierto? Lo voy a capacitar ahí. Uh-huh.
Volviendo un poco atrás, en cuanto a tu vida, ¿cómo afectó el meterse en la investigación de un fenómeno tan insólito o extraño como el OVNI?
No afectó, pero me llevó y me lleva, y, no sé, todo el tiempo, ¿no? O sea, quisiera tener más tiempo y más dinero para poder investigar más de lo que he hecho. O sea, si he visto 1000 huellas en Argentina, me perdí otras 500, ¿cuántas son? 1800, 2000 que hay, bueno, me perdí las otras restantes. Y así, con eso te digo todo. O sea,
¿Cómo reaccionó la familia, los amigos, el entorno?
Bien, al contrario, no tuve muchas compras, y los que no estuvieron de mi lado tampoco me hicieron la compra, o sea, no les interesó el tema, por ejemplo, y bueno, pero me dejaron hacer lo que quisieron, ¿viste? Pero es muy, muy engorroso porque te enturbia un montón de cosas, ¿no? Tanto a nivel de familia, a nivel de dinero, a nivel de tiempo, de trabajo, de un montón de cosas. O sea, es muy embromado estar atado y desatarte para investigar el fenómeno, que es hoy en día los males que tiene la Argentina, ¿no? El que por ahí tiene poder económico no tiene tiempo suficiente, o viceversa, entonces hay que complementar un montón de cosas. Y yo siempre le digo, se lo digo a ella, o en mi primer matrimonio, si no tenés un apoyo de alguien que te siga, va a ser muy complicado. Y muchos investigadores se han separado precisamente por eso, ¿no? Por no tener el apoyo del vínculo familiar que lo esté acompañando, un congreso, una charla, una investigación, una nota de prensa. O sea, tenés que tener un mini entorno alrededor para moverte, para tener el oxígeno. Y después, bueno, te las tenés que arreglar como puedas, ¿no? Si tenés que viajar a dedo, en micro, en avión, pero...
Parece ocupar el eje principal, uno de los ejes principales de la vida, digo,
en mi parte sí.
Tal vez por encima del trabajo.
Sí, lo mío sí, porque ya te digo, arranca en el 71 con la primera investigación y en el 69 con mi primer archivo. Pero yo me acuerdo que tenía 5 o 6 años y la maestra particular un día llamó a mi vieja y le dijo, quiero hablar con usted porque este chico debe tener algún problema. Pero todo me daba tienda libre y me ponía, yo le ponía, viajé en un plato volador, vi un plato volador, anoche vi un marciano, entonces algún complejo espacial tenía. Y ahí fue cuando mi mamá le explicó a la maestra particular de entonces de que el tema era que yo estaba metido porque mi viejo leía todas esas cosas, las revistas, los viajes, entonces no había nada grave, ¿no? Entonces, bueno, y así fue. Tuvo muchas sinsabores y muchas cosas lindas, ¿no? En tantos grupos que hemos formado, yo creo que fueron más las parejas que se han juntado que los que han se separado. O sea, de mi parte, por ahí otros grupos, viste, por ahí son más los que se separaron, otra cosa, pero nosotros hemos vivido experiencias muy, muy interesantes y te dio la posibilidad de conocer el país, otros países, gente, lugares, de geografía, que me apasiona, historia, porque cada lugar que vas tiene su folclore regional, su historia. Hemos hecho conocer lugares que en los libros de historia ni siquiera figuran, por ejemplo Atalaya, que ni figura en los libros, lo hicimos conocer a través de los OVNIs, donde ahí se libraron, por ejemplo, guerras contra la fuerza imperial, ¿no? O sea, cosas bastante interesantes, y bueno, todo se lo debo al tema, ajá. Se lo debo todo al tema.
En cuanto a los testigos, después de haber hablado con otros testigos, de investigar otros casos, ¿se puede decir que los afecta de una manera el fenómeno a lo que vieron?
Mirá, es relativo, yo creo que los afecta en el sentido, el testigo es una cosa muy particular que nos ha ocurrido. A muy pocos de tantos que hemos entrevistado lo ha afectado. A los que no los afectó, los envolvió en una trama interior que yo creo que hasta el día de hoy no se lo sacaron de encima. Y después a otros prácticamente no. O sea, pero voy a dar tres ejemplos. Por ejemplo, el caso del año 83 en Lobos, en un pueblito llamado Uribe Larrea, 42 huellas, avistamiento de ovnis, el hombre, con la mujer del matrimonio, pero con una naturalidad absoluta lo tomó. Ni antes ni después había tenido ninguna experiencia, pasaron tantos años, nunca más el fenómeno visitó la zona, a pesar de que tuvimos un mes viviendo ahí con el hombre, íbamos, veníamos, fue la prensa, le dimos mucha cabida a la prensa, y el hombre lo tomó con una naturalidad total. Por ejemplo, en esa misma época se produce el caso de Hilda Martínez en San Vicente. Hilda Martínez es una mujer que no sabía ni siquiera lo que quería decir la sigla O, hasta que el hombre bajó en la tienda de ella, dejó la marca, bueno. Vinieron otros investigadores o pseudo-investigadores de Buenos Aires que la contaminaron tanto, que hoy en día es la hermana Hilda en la Tierra. O sea, al mes ella hablaba con los extraterrestres, con el maestro que se paseaba por la casa y después terminó hablando con el marido que se le aparecía, que falleció Eloy Martínez al tiempo y después terminó hablando con el marido. O sea, que ahí tenés la trilogía, religión, parapsicología y ovni. ¿Me explico? O sea, es medio engorroso el tema. Hoy por hoy me enteré que está en Bariloche haciendo contactos, un montón de cosas. O sea, por eso te digo, yo creo que muchas veces el testigo, y así nos lo ha hecho saber, claro, hay que ponerse un poco también, Miguel, en el lugar del testigo. Vos imaginate un testigo en el medio del campo que le traemos nosotros, atrás le traemos la prensa, se siente una estrella por una semana. Pero no es una estrella, es un meteorito, porque es muy fugaz el paso. O sea, de aparecer en la tapa de los medios, en televisión, en radio, que viene la gente de La Plata, de Buenos Aires, en realidad, a un tipo que ni en el pueblo lo conocían, tal vez. Entonces, vos imaginate cómo se siente el entorno de él y su familia y él mismo. El ego, a mí. ¿No es cierto? La autoestima, súper elevada. Pasa el caso, y al mes le entra la depre, porque ya se olvidaron de él. Se olvidó la prensa y se olvidó el investigador. Y eso es lo malo. Nosotros muchas veces los usamos a los testigos. Lo usamos en el sentido de la palabra, ¿no? De ir a un lugar, compartir un asado, una mateada, etcétera, etcétera, y después ya nunca más verlo. Nosotros muchas veces por las rutas vamos, decimos, ¿te acordás? ¿A qué estás? ¿La familia vivirá, habrá muerto? ¿Qué será de la vida? Entonces, lo interesante que hemos planteado hace unos años atrás es tener un seguimiento de los testigos. De tanto en tanto. Vos vas por una ruta con no desviaste 30 kilómetros de entrar a aquel pueblo que investigaste un caso ya hace 15, 20 años para ver si vive, cómo siguió el tema, ¿me explico? Sí. Para tener un seguimiento. Tanto para el investigador, que le va a servir muchísimo, pero te va a servir muchísimo, incluso para ver si el caso fue cierto, si mintió en algo o no, como para el mismo testigo, que se va a sentir halagado y que no, es un poco de resarcirse con el testigo y decir, bueno, no lo usamos tanto, sino que de tanto en tanto lo... Y nosotros con los testigos muchas veces hemos seguido y seguimos viéndonos, los llamamos por teléfono, a veces le mandamos una carta, eso es lo lindo, ¿no? Más allá de la amistad que te haya quedado. O sea, el seguimiento al testigo. Entonces, el testigo sigue siendo la columna vertebral. Más allá de todos los videos, internet, fotos, grabaciones, la palabra del testigo es la columna vertebral del fenómeno. Es la columna vertebral.
En cuanto a la sociedad, ¿se puede decir que la afectó de alguna manera este fenómeno en su conjunto o es una cuestión más pasajera que algún día nos olvidaremos?
Mirá, tenés que ser muy puntual con la sociedad, porque vos, por ejemplo, das una charla y te vienen 100, 200 personas o 40 personas porque están interesadas en el tema. Porque si no, es como que les corre un poco de costado. Se mueve en base a la prensa. No se mueve en base a Burgos, fulano, mengano, que vos vas con el caso, haciendo un trabajo, etcétera, etcétera. El hecho más característico yo creo que fue el OVNI 17. 14 millones de personas mirando para arriba, ¿no?
¿Cuál fue la fecha?
14 de septiembre de 1985, el pseudo globo. O sea, yo creo que ahí marcó un hito en la investigación y en el comportamiento de la gente, ¿no? Ahora, obviamente, para los investigadores tendrían que haber habido 10 o 12 casos más, como el OVNI 17, para ya armar una movida grande. Pero es un caso que fue, para nosotros, grandioso, marcó un hito en la investigación, pero después de eso, fue tanto el decaimiento general que la gente no se acostumbra y no se termina de convencer. ¿Me explico? Entonces, ya te digo, puntualmente sí. Vos das una charla, viene la gente, pero los que están en el tema. Pero como apertura general para la sociedad, ni los investigadores, ni la prensa todavía ha dado en el justo medio para decir, bueno, hay un fenómeno, pasemos de esta manera al gran público, ¿no? Que el público sepa dónde está el justo medio.
Bueno, bien,
muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Y espero que te haya quedado en claro. Lamentablemente, siempre cuando hay grabación así o video, me apuro mucho porque tengo miedo que se corte. O sea,
sí, estaba.
Una síntesis vas a sacar.
Sí, no, bien. Estaba...